Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Jueves 25 de agosto. Jueves 25 de agosto. De verdad que ha sido un día intenso en el deporte y que tenemos una gran noche de radio por delante. Gran noche de radio la que se avecina, porque hay muchas cosas que contarles después de que, por ejemplo, en Estambul, donde se va a jugar en junio de 2023 la final de la Champions, se ha celebrado el sorteo de los grupos de la primera fase de esta competición. Competición que arranca la primera semana de septiembre y competición que, antes de que arranque el Mundial, ya habrá decidido quiénes son los equipos que están en octavos de final. Es decir, que esto va del tirón. Arranca la primera semana y ya no para, como decimos, hasta noviembre, que es cuando paran todas las competiciones para disputar el Mundial de Qatar. Ya saben los grupos, se lo voy a recordar por si están despistados o por si quieren de alguna forma repasarlos. De los equipos españoles, lo peor para el Barça es sin duda el grupo de la muerte. Grupo C, Barça, Bayern de Múnich, Inter de Milán y Victoria Pilsen. El Madrid ha quedado con el Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic de Glasgow en el grupo F. Atlético de Madrid, grupo B, con el Oporto, Leverkusen y Brujas. Y el Sevilla, grupo G, con el Manchester City, Dortmund y Copenhague. Ahora les decimos el resto de grupos. Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
De momento no se conocen los el orden de los partidos, el calendario, hasta mañana o pasado, a lo mejor.
Puede
¿no?
ser que el sábado. Cada año tarda más. Hace unos años, un ratito después del sorteo, ya sabíamos el calendario, con el ajuste que tienen que hacer las teles para retransmitir partidos martes o miércoles. Después han ido tardando cada vez más y el año pasado fue el día siguiente y parece que este año vamos a tener que esperar 48 horas para saber el calendario.
Bueno, estos son los cuatro grupos de los equipos españoles, que evidentemente, como bien saben, no se podían cruzar en esta primera fase. El resto de grupos donde no hay españoles es Ajax, Liverpool, Nápoles y Rangers en el A. En el grupo D, Eintracht de Frankfurt, Tottenham, Sporting de Portugal y Olympique de Marsella. En el E, Milán, Chelsea, Salzburgo y Dinamo de Zagreb. Y en el grupo H, Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica y Maccabi Haifa. Ojo este grupo también, ¿eh? Salvo el Maccabi Haifa, Paris Saint-Germain, Juve y Benfica es el otro grupo de la muerte. Este es el grupo del susto, ¿no?
Sí.
Uno es grupo del susto y otro grupo de la muerte.
Sí, y bueno, el A es bonito también. El de Ajax, Liverpool, Nápoles y Rangers también es un grupo bonito.
Sí, puede ser. Bueno, ha quedado la verdad es que la competición la ves y la sortean y tal, y dices, ¿pero por qué la quieren cambiar? Si nos encanta, si es que está muy bien, nos gusta mucho la Champions. Ha dado para mucho el sorteo de la Champions en Estambul, que insisto, ha sido esta tarde, ha acudido la plana mayor de todo el fútbol europeo. No han ido los tres presidentes que se mantienen en pie con la Superliga. No ha ido Florentino por parte del Madrid, no ha ido Laporta por parte del Barça, no ha ido Agnelli por parte de la Juventus. En el caso de Florentino y de Laporta es especialmente sangrante porque tenían allí a Benzema y Ancelotti, galardonados como mejor jugador y mejor entrenador en el caso del Real Madrid de la pasada Champions, y en el caso del Barça, Alexia Putellas. Así que la guerra con la UEFA ha arrastrado a que los presidentes hayan decidido no acompañar a estos jugadores y al entrenador en un día importante y en un trofeo importante. Y luego están las reacciones, las que ha recogido Movistar en el micrófono de Mónica Marchante justo después de que acabara el sorteo. Por ejemplo, en el caso del Barça, Jordi Cruyff no tiene ningún problema a la hora de hablar de Grupo de la Muerte.
El Grupo de la Muerte, un grupo difícil, obviamente. Equipos fuertes, importantes y la verdad es que unos partidazos para jugar y disfrutar, sufrir, pero sobre todo es ponerte a prueba con lo mejor, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Jordi Cruyff. Voy a saludar ya a la opinión para que vayan escuchando todo lo que ha pasado en Estambul en esta tarde-noche de Champions, la primera tarde-noche de Champions de la temporada. Ya han escuchado que está aquí Fernando Evangelio, está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Uzquiano. Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Has comentado el partido del Villarreal, que se ha metido en la Conference League. Tenía la vuelta de la fase previa y ha ganado 0-2, ¿no?
Sí, ya tenemos los 7 españoles. Va a debutar un equipo español en la Conference. El año pasado no hubo, y bueno, lo tenía medianamente hecho con el 4-2 de la ida. Hoy ha ganado 0-2, pero ha sido un poco engañoso el partido, ¿eh? Porque el Hajduk ha apretado bastante, pero bueno, no ha inquietado tampoco a Pepe Reina en demasía. Ha tirado a puerta 16 veces, pero sin ocasiones claras de gol, y en una que ha llegado el Villarreal ha marcado al borde del descanso y ya lo ha encarrilado.
Estás en Abre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Está Fouto. ¿Qué tal, Fouto?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Luis García. Hombre, Luis. Muy
hombre,
buenas.
¿Cómo estáis?
Hombre,
¿cómo estáis?
Hombre, Luis.
Estamos aquí los expertos en fútbol internacional hoy.
Pues
claro,
sí,
que sí.
Pues sí. Los paniquitas.
Día de sorteo, claro.
Paniquitas. Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Habéis escuchado la valoración del grupo de Jordi Cruyff por parte del Barça? Atención a la valoración del grupo de... el presidente del Atlético de Madrid, de Enrique Cerezo, el grupo que le ha caído al Atleti.
Yo creo que todos los sorteos para nosotros han sido muy difíciles, hasta el de hoy, que es muy competido, somos equipos muy igualados, y yo creo que realmente pues le pongo una clasificación, por ejemplo, para nosotros de un 7.
¿A qué se refiere Cerezo con un 7?
Un 7 es dificultad
de dificultad,
¿no?
Un 7 de bueno, un 7 de malo.
No lo sé.
Por eso dijo un 7.
Sí,
me encanta. Está ahí un poco en el medio.
Es como el chiste ese del 7.
Un 7.
De Luis García.
Un 7, sí, sí. Es tal cual. Es como el chiste del 7.
El 7 del 76.
Sí, sí.
Es un homenaje.
Y luego, una cosa. No podía faltar a la hora de entrevistar a Pepe Castro, que Pepe Castro... en plena Champions, defender a Lopetegui.
Yo creo que lo que hay que dejar a un entrenador como el nuestro, 3 años nos han metido en Champions, 3. Hemos ganado un título. Creo que ese hombre se merece dejarlo trabajar tranquilo en el Sevilla Fútbol Club para que siga consiguiendo objetivos importantes.
Pero este corte lo metiste antes de ayer, ¿no?
Sí, no, es el mismo. No es el mismo, quiero decir. Es el de hoy. Pero todos los días le preguntan a Pepe Castro por Lopetegui. Claro, al final llegará un día que Lopetegui, por lo que sea, ojalá que sea más tarde que temprano, no esté en el Sevilla y la gente dirá, pero mira que le defendí y tal. Claro, es que el papel de Pepe Castro hoy es, evidentemente, defender a Lopetegui. Y cada día le preguntan. Luego saludamos a Mónica Marchante. No sé si está ya Mónica. ¿Ya está Mónica? Hola, Mónica.
Estoy, hola, muy buenas noches.
Muy buenas, qué bien se te oye. Estás en Estambul todavía, ¿verdad?
Sigo en Estambul, sí, que mañana damos también en Movistar Plus el sorteo de la Europa League y de la Conference, así que aquí seguimos.
¿Tú tienes noticias de cuándo sacan el calendario o allí no os han concretado exactamente cuándo sale el calendario de la Champions?
No, pero en principio mañana.
En principio mañana.
Mañana o pasado, yo es que soy muy optimista.
Me gusta eso, en principio mañana o pasado.
Sí.
Es un poco como el 7 de Cerezo.
No, esas son las noticias que tenemos.
Es que creo que querían esperar al sorteo de la UEFA Europa League y de la Conference para ya hacer el calendario definitivo con todos los países.
Vale. Bueno, ahora lo comentamos. Decía que al margen del sorteo están los premios de la UEFA de la pasada temporada. Han premiado a Ancelotti como mejor entrenador de la pasada Champions y a Benzema como el mejor jugador. Los dos han hablado con Mónica, tanto Ancelotti como Benzema, y ha estado curioso lo que le ha dicho Ancelotti a Mónica y luego lo que Benzema... ha respondido sobre Ancelotti.
Ha sido muy bonito lo que usted ha dicho de Benzema y lo que Benzema ha dicho de usted, el mejor entrenador del mundo.
Sí, nos hemos acordado antes.
Ah, estaba pactado.
Estaba pactado, yo le decía, tú eres el mejor, te voy a decir que tú eres. No, yo creo que le tengo mucho cariño, es un jugador fantástico, tiene una actitud espectacular, un gran líder del equipo. Yo creo que la suerte mía de Real Madrid de tener jugador como Karim.
Ancelotti, uno de los mejores del mundo que he tenido, porque me recuerdo también de Mourinho, de Zizou también. Pero es que Ancelotti estaba en Madrid, luego se fue y otra vez venía a Madrid con el equipo de... sin estaba él como el último entrenador. Ajá. En el mercado. Y eso pone que es un grande.
¿Os dais cuenta de las declaraciones de Benzema?
Sí.
Viene a decir como que era el, la última baza. Sí,
la última opción de
la
todas.
Última opción de y vino, y mira, y un grande.
Es que nos hemos olvidado de Ancelotti, pero antes de venir al Madrid estaba en el Everton.
En el Everton, sí.
El
sí,
Everton
sí,
que
sí,
ha estado para bajar.
Pasándolo mal, además, sí, eso es.
Y antes en el Nápoles, que tampoco es primera línea europea.
También es verdad, claro, que le llamó el Madrid y al tercer tono ya estaba en el aeropuerto de Liverpool para
coger
el
avión. Bueno, yo, Juanma, tengo noticias incluso de que no fue el Madrid quien le llamó, sino que fue en una conversación entre él y José Ángel Sánchez, quien él, el propio Carlo Ancelotti, se puso un poco a tiro, ¿no? O sea, les abrió la puerta a que le llamaran sin que el Madrid en ese momento tuviera conocimiento de que él se podía desvincular del Everton. Estas son, bueno, esto está publicado, o sea, que no es que lo diga yo, sino que esas son las noticias que yo tengo, que fue más bien él quien les dijo, oye, yo puedo desvincularme.
Sí, oye, que si queréis, aquí estoy. Si queréis, aquí estoy.
Eso es, eso es. Vale, y así fue.
Pues
no le he ido mal.
Ancelotti y Benzema, dos buenos tipos que han sido premiados en el día de hoy. Y Alexia Putellas, que la pobre, ya saben, está lesionada, futbolista extraordinaria, la mejor del mundo, y que le ha costado incluso subir las escaleras. Ha tenido que subirlas de aquella manera para recibir el premio a mejor jugadora de la pasada edición de la Champions femenina.
Muy contenta de conseguir por segundo año consecutivo este premio, y más pues en estos momentos, ¿no? Que por desgracia no puedo hacer lo que más me gusta, que es una motivación volver a estar aquí. Año que viene igual es un poco complicado, pero bueno, estoy deseando volver a jugar, a entrenar, a poder ejercer mi profesión, que es lo que más me gusta, y en eso estoy recuperándome de día a día.
Pues mucho ánimo para Alexia y ojalá que vaya bien la recuperación y que vuelva en plenitud. Mañana, lo dicho, a la una el sorteo de la Europa League, ahí tenemos al Betis y a la Real Sociedad, y a las 2:30 el sorteo de la Conference con el Villarreal, hoy ese 0-2 al Hajdú Split, los goles de Pedraza y de Chukwueze, 6-2 en el global de la eliminatoria. Ciclismo, Arauz, estáis flipados el equipo de ciclismo con la vuelta y con lo que ha pasado hoy y con todo lo que nos viene, ¿no?
Es que ha sido un día maravilloso para el ciclismo español, Juan, porque venimos de un tiempo complicado, llevábamos 2 años sin ganar en una gran vuelta y hoy Enric Mas y Juan Ayuso han estado excepcionales. Renko Evenepoel ha reventado la carrera, el único de los buenos que ha podido seguirla ha sido Enric Mas, que se ha colocado tercero en la general, y Juan Ayuso, con 19 añitos, desde el año 80 no corría la Vuelta a España un ciclista menor de 20 años. Pues Juan Ayuso, con 19 añitos, se ha colocado quinto en la general, le ha metido 45 segundos a Roglic, Simon Yates y compañía, y creo que se nos queda un panorama en la Vuelta espectacular.
Perfecto, pues luego estaremos en la Vuelta a España y hablaremos de tenis, del US Open, que se nos avecina, sin Djokovic. Djokovic ya ha anunciado hoy que, como no se ha vacunado, no le dejan entrar en Estados Unidos. Yo no sabía que sin vacunar no puedes entrar en Estados Unidos.
Así es, Juan.
Hola, Angelito. Muy
el
buenas.
Centro de Control de Enfermedades, el CDC de allí, de hecho actualizó sus protocolos antes de ayer y no cambió eso. Aunque ya en el país puedes hacer lo mismo estando vacunado o no estando vacunado, no te dejan entrar al país si eres extranjero y no estás vacunado. A mí, sinceramente, me parece ridículo a estas alturas de la pandemia, lo digo así de claro, que no te dejen entrar a un país,
es que
pero es responsabilidad de Novak Djokovic. Si Novak Djokovic no se quiere vacunar, pues tiene que atenerse a las leyes, evidentemente, de un país como Estados Unidos, que decide a quién deja entrar y a quién no. Más allá de eso, en lo deportivo, hoy ha sido el sorteo. Muy buenas noticias, en mi opinión, para Rafa Nadal. Un poquito peores para Carlos Alcaraz. Se enfrentarían en semifinales, van por el mismo lado del cuadro. Ya te puedo decir, Juanma, que van a debutar los dos el martes, jueves, sábado, y así sucesivamente es cuando van a jugar Rafa Nadal y Carlos Alcaraz el mismo día. Que el Coco, que era Nick Kyrgios, que estaba por ahí abajo en el puesto 23, va por el lado de Medvedev. Un gran partido, octavos de final, si llegan los dos, el ruso y él. Y solo te voy a dar un dato del rival contra el que va a debutar Rafa Nadal. Rinki Hijikata. Es un australiano de 21 años, deduzco, aunque nació en Sydney, que de origen japonés, acaba de ganar el primer partido de su carrera, hace nada, hace 15 días. Rafa Nadal lleva 1.063 victorias.
¿Cómo puede ganar uno un único partido en toda su carrera?
Pues
su carrera es, o sea,
porque
su carrera...
no juega en el World Tour, juega en categorías inferiores, es decir, en Challengers, primero en Futures y luego en Challengers. Sí. Pero en el World Tour, con los mejores, en los torneos de verdad, ha jugado 3 partidos en su vida, había perdido los 2 primeros y ha ganado en Los Cabos, en México.
Es que es un poco cruel decir ha ganado el primer partido de su carrera, claro.
Solo ha perdido 2 partidos en toda su carrera.
Eso, claro, también es verdad. Bueno, tiene más derrotas Nadal que
sin ninguna duda.
Ese dato no lo has dado, Ángel.
Pero en victorias, digamos que hay una ligera, ligera y sutil diferencia. 1.063 victorias contra una.
Vale, pero en derrotas también, ¿eh?
Eso es verdad. Mira, dos para Yikata.
¿Cuántas derrotas puede tener Nadal?
Voy a decir el dato exacto de Nadal. 213.
Imagínate.
Pues fíjate. Fíjate.
Vaya perdedor.
Un paquete al lado de...
Un loser.
Vamos.
La verdad que no le había dado esa vuelta claro. al tema. Es una buena forma de verlo.
Y no tenías el dato.
Sois de Rinky Yikata, ¿eh?
Ni tú ni nadie.
Sí, la verdad. Solo le saca 22 Grand Slams.
Bueno, grandes. La mala noticia del día es la lesión de Sergio Llull, que es baja para el Eurobasket. Lesión en los isquios, lo ha anunciado hoy la Federación de Baloncesto, así que no va a estar en el Eurobasket Llull. Y de mercado, Umtiti se ha marchado cedido una temporada al Lecce italiano. Bueno, le han recibido en Italia, de verdad. ¿Habéis escuchado el,
sí,
el sonido?
Se les saltaban las lágrimas.
Bueno, pues normal, ¿eh?
Umtiti, ¿eh? No sabía yo que Umtiti tenía este mercado en Lecce.
Hombre, es que estamos hablando de un tío que fue el central titular de la selección campeona del mundo.
Correcto.
Sí, pero en Italia y en Turquía son especialmente vigorosos, ¿eh? ¿Os acordáis de cuando llegó Gese?
Ostras,
¿a Turquía?
Sí.
¿La que se lió también?
Sí, sí, sí.
Y llegaba bueno, de las
darle la misma vuelta que lo de Nadal, a ver cómo lo despiden.
Igual hay lágrimas también.
El centrocampista portugués André Almeida es nuevo jugador del Valencia, firma hasta el año 2028. Isak está en Newcastle. Le están haciendo el reconocimiento médico, así que en las próximas horas, si todo va ok, que todo irá ok, se va a hacer oficial su fichaje por el conjunto inglés. Estáis esperando que no se echen atrás los ingleses, ¿no, Joseba?
A ver,
cada minuto que pasa estáis diciendo, venga, 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 que sea oficial, ¿no?
Sería el coitus interruptus más grave de la historia.
Sí, 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 no, pero eso está hecho.
No, está hecho, está hecho.
Y la gran noticia del día es que Paulo Futre ha sido dado de alta 4 días después de sufrir un infarto. 11:46, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Lo dicho, hoy la noticia estaba en Estambul. ¿Tenemos la música de la Champions por ahí, no? O sea, es que nosotros ni...
Está pero muy visto eso también, ¿eh?
Está muy usado, es verdad.
Sí, sí,
no, la de la Superliga.
No.
Yo no me canso nunca de esto, ¿eh?
Es bonita, ¿eh? Es muy bonita. ¿No?
Te pone los pelos de punta, vamos.
Siempre se dice esto.
Ya se te ve ya.
Pues, mira, no hay por qué cambiarla.
No, no, lo que funciona no hay que cambiarla.
Efectivamente. Evangelio.
Dime, Juanma.
¿Qué tal?
Dime tú que me has llamado tú. Que
no, hombre. Bueno, primero, Senabre.
A ver.
¿Estás cagado con el grupo o no?
Un poco.
¿En serio?
No te voy a engañar.
Tiene motivos para estar.
Al final...
Tiene peligro,
El Barça ha fichado muy bien este verano y vale, va, hay que ser valiente y vamos a ver grandes partidos. Me lo tomo así, pero sí, obviamente de todo lo que podía pasar, pues es lo peor. O sea, yo creo que hoy hay dos equipos. De los 4 españoles hay 2 que han tenido suerte y 2 que han tenido muy mala suerte. Yo creo que el Barça y el Sevilla no pueden estar contentos y los 2 equipos de Madrid sí, mucho.
Es que ha habido un momento que si le llega a caer el Olympique de Marsella al grupo del Barça...
Ya ha estado cerca.
O el Rangers, había
era para
pero era bastante peor. El Marsella era peor. Si cae el Olympique de Marsella, estamos hablando de que, ostras, no hay ni un minuto de descanso en ese grupo.
Pero afortunadamente, porque esto es la Champions.
Pero esto es la Superliga. Esto del Barça es la Superliga. Barça Inter, Barça Bayern, Barça Liverpool.
Sí,
esto es la Superliga. Porque le gusta
el espectador es brutal. Por eso digo que
por eso digo que afortunadamente que haya algún grupo así, porque es que si no es un truño la Liga de Campeones hasta que
llegue. El rollo es el Madrid Shakhtar Donetsk, el Madrid Leipzig.
En la Superliga habría muchos más partidos.
El Madrid es especialista en perder un partido fácil y luego complicarse y luego pasar primero.
El Sheriff, ¿no?
Y luego ganar la Champions.
Sí, y luego ganar la Champions.
Sí, sí, sí.
Pero es verdad que al pasar solo 2, el riesgo de quedarse fuera por segundo año consecutivo, que sería grave, existe en el Barça. Yo tenía la teoría de que el grupo en el que cayera el Inter iba a ser el grupo de la muerte, porque a mí me parecía el mejor con diferencia del bombo 3. Y claro, le tenía que caer a uno. Que cayera en ese grupo el Eintracht o un cabeza de serie.
El Barça tiene que ganarlo de casa.
Sí.
Ganar en Praga al Victoria Pilsen. Empatar en Milán. Y que sea lo que Dios quiera en Múnich.
Con eso sí,
claro.
Creo recordar que la última vez.
Está bien, la cuenta, ¿no?
Como tropiece alguien con el Pilsen.
Que eso puede pasar, ¿eh? Yo creo que le puede
¿quién
quitar.
¿Quién juega en el Pilsen?
Puntos a. A ver, tiene un equipo. Hombre, tienen varios internacionales checos. Tienen un equipo que no te suena, pero que la última vez que se enfrentó al Barça, yo creo que dejó buena imagen, el Victoria Pilsen. Al final hay unos cuantos equipos en la Champions que son desconocidos. Pero luego no rinden nada mal.
Pero, joder, estamos de acuerdo que el
ganó el Bernabéu la temporada pasada.
Sí. El mejor equipo del grupo es del Bayern, entiendo.
Sí.
Entonces, yo pregunto a Evangelio y a Guille, ¿El Inter es mejor que el Barça? ¿El Inter tiene mejor plantilla que el Barça? ¿El Inter...? O sea, al final el Barça, no. El rival del grupo del Barça es el Inter. Yo me veo capacitado para que el Barça pueda ganarle al Inter.
Sí, a ver, el rival del grupo está... del Barça es el Bayern, no es el
pero
Inter.
Si el
o
sea,
no, porque yo es que Bayern, que el Bayern, Joseba, ya le doy si quieres...
¿Pero por qué le das por descartado, sí. por que vaya a quedar primero seguro? ¿El Barça con la plantilla y el
a
equipo
mí el Barça
que
me parece mejor equipo que el Bayern, también mejor plantilla.
Bueno, hombre.
El Bayern, aunque no tenga levantado,
es discutible. Si me dices el Barça del año pasado, digo, bueno, pues vale. Pero el de este año...
Es una máquina engrasada, el Bayern.
Claro, es que tú dices otra cosa. Hay que jugadores verlo. Con equipo. Sí, sí. Es yo creo que el Barça tiene buenos jugadores, ahora tiene que hacer un equipo. Y esto es lo que claro. Tienen ya los grandes de Europa, incluido el Bayern, aunque se le haya marchado Lewandowski. Han metido 20 goles en 4 partidos, que me claro. Diréis, es la Bundesliga. Sí. Pero hay que meterlo.
Y ha llegado Mané, que tampoco es un cualquiera. Quiero decir, que ha reemplazado a Lewandowski con Mané, ha cambiado de esquema, está jugando bastante bien. Para mí no hay tanta diferencia como la temporada pasada, que claro. Fue un 6-0 global a favor del Bayern. Sí, fue claro. 3-0 y 0-3. 3-0 y
0-3. Es que el año pasado sí. No había competición. O sea, no,
pero
no se podía
ahora la va a haber.
El mejor goleador...
Sí, en vez sigue siendo mejor el Bayern para mí.
El mejor goleador en vez de estar en un equipo está en el otro, ¿eh?
Claro, eso es ya, mucho. Claro.
El Barça es un buen equipo sobre el papel. Hombre. Y el Bayern y el Inter son dos buenos equipos ya sin papel y con papel. Son claro. Dos buenos equipos. El Barça está en ello.
Sí, claro.
Por Dios.
A ver, habéis puesto antes un corte de Jordi Cruyff. Después hemos podido hablar con Rafa Juste.
Sí, sé lo que vas a decir. Porque... Sí.
Claro, es que el discurso ha sido otro. O sea, el discurso ha sido, nos hemos reforzado muy bien, se ha hecho un trabajo excelente, Jordi Cruyff, Mateo Alemán, y no hay excusas. Tenemos que competir tal ante cual. Estos rivales.
Tal cual. Dice, claro. No, el año pasado era el año pasado. Claro. Este año ya el Barça está en obligación de ir de tú a tú al Bayern de Múnich.
Claro. Eso es.
O sea, es lo que ha venido claro. A decir el vicepresidente del Barça, que es un poco devolverle al Barça el papel de protagonista y de...
No, y de no tenemos miedo.
Claro, es que vamos, es que el Barça Barça del año pasado ante el Bayern de Múnich era un equipo pequeñísimo.
No, es que no tuvo opción.
Claro, es que era un equipo pequeñísimo ninguna. Al lado del Bayern de Múnich. Entonces, este año cambia la cosa.
Claro, sí. Luego podemos discutir si el objetivo del Barça, yo creo que le queda un poco lejos ganar la Champions, viniendo de donde viene. Si discutiremos si tiene que llegar a semis, a cuartos, pero está claro que pasar la primera fase... Después de no haberla pasado la temporada pasada, yo creo que es obligatorio.
No,
y el sorteo de hoy...
Seguro, por eso digo que lo puede hacer.
Se lo pone en duda,
pero
yo sinceramente...
Cosa, estos días... Perdón,
preguntabas...
Estos...
Dale.
No, que estos días, justo antes del sorteo, hacíamos listas de quién es el candidato favorito a ganar la Champions. Y siempre estaba el Bayern. Y el Barça no estaba siempre. Es decir, tú haces la lista y te sale el City, el PSG, el Madrid y el Bayern. Y ahí va. Entonces, claro, luego me decís, no, es que como Lewandowski está en el Barça, ya está... No lo sé, yo el Bayern para mí sigue siendo de los mejores equipos del mundo, aunque no esté...
Para mí también, y el Inter está quizás un puntito por debajo del Barça en el papel, pero tiene muy buenos jugadores. Entonces decía Juanma, ganar los 3 de casa y ganar en Chequia, yo creo que con eso le da 12 puntos, pero lo complicado es ganar en casa al Inter y sobre todo al Bayern.
El año en el que no debería fallar el Barça es este. Digo, no debería fallar en la Champions porque el avanzar rondas te supone unos ingresos que el Barça, con las palancas que ha vendido, el año que viene no va a tener. Es decir, el Barça el año que viene va a dejar de ingresar de derechos de televisión en España 40 millones de euros. Si el Barça llegara mínimo semifinales, ¿qué mínimo con este equipo a semifinales? Eso solventaría muchos problemas. Porque si el Barça cae en octavos, por ejemplo, es una ruina económica para el equipo que ha hecho el Barça y las palancas que ha vendido el equipo. Así que el año que no puede fallar por el equipo que ha hecho y por lo que ha vendido es este año. Yo no te digo ganar la Champions, pero qué mínimo que llegar a semifinales.
Imagínate caer a Europa League otra vez.
No, es que por eso te digo, que es que eso
pues es una posibilidad. Es dramático.
Qué mínimo que llegar a semifinales, no. O
sea, es una frase, sí, demasiado atrevida, ¿eh?
Claro, qué mínimo que llegar a cuatro equipos de Europa.
Pues ya le vale, Dani, ya le vale, porque hombre, es muy arriesgado lo que ha hecho el Barça.
Pero si viene de caer en la Europa League, o sea, yo le pido al Barça que llegue, para mí... Que llega a cuartos.
Dani, viene de caer a la Europa League, pero tiene 700 millones de euros
sí,
en palanca.
Sí, verdad,
y
verdad,
echado.
Me ha sorprendido hoy que después de lo que fue el Real Madrid en la Champions la pasada temporada, que se enfrentó a los peores equipos que se podía enfrentar para ganar la Champions, todavía hay gente que sostenga que el Madrid es un equipo que tiene suerte. En los sorteos.
Bueno, en el sorteo de la fase de grupos hoy ha tenido suerte.
Hoy la ha tenido.
Sí, pero es que es un poco... leo a muchos que pero es como el argumento de que el éxito del Madrid
tú analiza el sorteo de hoy. ¿El Madrid ha tenido suerte?
Oh,
En el sorteo incluso de
diría
hoy,
que mucha suerte.
En el sorteo de hoy la ha tenido.
Claro, claro que sí.
Luis, perfecto, Luis, pues hoy la ha tenido, pero el año pasado le tocó el Benfica y se equivocaron de bola.
Yo estoy
y
en el partidazo de hoy. Claro. Yo estoy en el partidazo de hoy. En el partidazo de hoy analizamos el sorteo de
hoy.
Pero
sí,
el Real Madrid ha tenido mucha suerte.
Pero veo a mucha gente que incide en la suerte del Madrid como otra vez el Madrid, como si el Madrid ganara las Champions por suerte. Te lo digo en serio.
Yo no creo que el Madrid gane las Champions por suerte. Creo que hoy ha tenido suerte.
Bueno, el año pasado un poco.
De verdad, el Madrid va a ir al sorteo fuera de categoría, como si le tocan tres cabezas de serie. Y el Madrid hoy era otra cosa. ¿Vosotros creéis que hoy había preocupación en el Madrid? ¿Quién le iba a tocar al Madrid? Que al Madrid hoy le daba igual. Que el Madrid va a jugar esta temporada precisamente con todo lo que sembró la campaña anterior, con toda la mística, con todo el lío este de la magia, no sé qué. Al Madrid le daban igual hoy los rivales. Si le hubiera tocado un PSG o no sé qué, encantada la gente, mucho mejor todavía. Y ha tenido suerte en el sorteo, me parece que es muy asequible. Pero el Madrid hoy iba al sorteo a... Bueno, había que ir, y han ido, porque además tenía que recoger...
Había que ir.
Sí, es verdad, tenía que comparecer. El Madrid, después de la Champions del año pasado, está muy por encima de quién me toca, con quién me cruzo, joder, el tercero que me ha caído del bombo, le da igual al Madrid.
No, el Madrid, por ejemplo, la mayor preocupación es el Shakhtar Donetsk, ¿dónde se juega el partido? ¿Para dónde saco los billetes?
Que va a ser en Polonia.
¿En Polonia?
Sí.
Para Varsovia.
Varsovia,
en
sí.
Varsovia. Vale, ¿querías decir algo, Mónica?
No, que cuando hablas de la suerte, yo creo que todo el mundo piensa, o en las declaraciones de Ferran Soriano en su momento, que hoy ha vuelto a repetir, ¿no? Que
lo tenemos que preparado, lo ha aclarado. Vale. Ha estado muy bien, exacto. Ferran Soriano, porque...
Por eso te digo.
Sí, sí, cuando...
Es que no me parece, de verdad creo, o sea, en esto le creo a pies juntillas, o sea, yo no creo que él esté restándole mérito al Madrid con el tema de la suerte, te lo digo sinceramente, y creo que hoy lo ha aclarado y que ha sido una aclaración absolutamente sincera.
Yo creo además que la suerte en el largo plazo no existe. Puedes tener mala suerte un día o otro, pero cuando tú ganas consistentemente, y creo que el Real Madrid ha ganado consistentemente, no es nunca una cuestión de suerte. De la misma forma que no es suerte que el Manchester City gane 4 de las últimas 5 Premiers. Cuando los equipos como el Real Madrid o como el Manchester City o como otros ganan consistentemente, no es por suerte.
Es una explicación impecable.
Lo ha hecho bien porque se ha puesto como ejemplo a sí mismo.
Bueno,
o sea, ha comparado
caso
con el otro.
Claro, pero en el fondo el City en la Premier es lo que ha sido el Madrid en la Champions en los últimos años. Entonces, claro, es cierto que el City ha tenido suerte en partidos puntuales para ganar la Premier y que el Madrid ha tenido suerte en partidos puntuales para ganar la Champions.
Sí, pero son competiciones muy distintas.
Sí.
Eso también es, claramente, también es cierto.
Sí, claro, pero ¿el Madrid ha tenido suerte en algún partido de la Champions?
No, el Madrid lo que ha hecho es resucitar cuando estaba muerto tres veces. Es lo que ha hecho básicamente.
Bueno,
el Madrid.
Es que yo creo que en la vida, para tener éxito, hay que tener también un porcentaje importante de suerte.
Por,
¿eh?
Por supuesto que vale, sí. Vale. Lo digo, sí. Pero si lo digo como un elogio.
Pero no nos engañemos, que parece que nos van a pegar por decir esto. Lo del año pasado fue paranormal.
Totalmente.
Pues pero es que lo dijo Casemiro el otro día.
Sí, fue paranormal.
Sí, pero decir que fue paranormal.
Pero una cosa es eso.
Es que no, sin tener un porcentaje importante de suerte, no ganas.
No, pero yo sé, es que el problema es quien lleva ese argumento a que el Madrid gana por potra. Ese es el tema. Que es un poco despectivo decir que el Madrid ha ganado la Champions de suerte.
Es mentira directamente.
Claro.
Sí, pero siempre mentira, hay que tener una dosis de suerte para ganar un título.
Eso es,
portero,
cosa,
eso es evidente.
Si un portero tiene un balón en la mano y ya sé que hay que estar ahí, hay que presionar y tal, y se le escapa y se le cae cuando su equipo ha sido superior en todo el partido, es un poco de suerte. Eso, y no pasa
pero
nada.
Eso es parte
no, no,
del
suerte,
deporte.
No es suerte, Dani. Es un portero que comete un error.
Hombre, si vas a la física, desde luego que siempre vas a tener una explicación física de por qué ha pasado. ¿Y por qué Courtois la saca con la punta del taco?
Claro. Cuando Brice la tira. Porque es mejor portero que el rival.
Bueno, pero hay que tener suerte. Hay que tener
nadie
gana
una Champions por casualidad. Nadie gana una Champions por suerte. Puedes tener
no, por eso está claro.
Puntual, yo que
pero detrás de ese momento puntual hay otros momentos.
Claro.
Pero eso es compatible con decir que no es el equipo que mejor juega fútbol, por ejemplo.
Pero eso no es suerte.
Es que la Champions para mí no la gana el equipo que mejor juega.
Claro. Okay, estamos de acuerdo.
¿Qué decía Mónica?
No, que él lo que dice es para la Champions cuenta un poco la suerte, pero lo dice sobre ellos mismos. O sea, como diciendo, nosotros hemos tenido mala suerte, no hemos tenido la suerte necesaria para poder ganarlo, pero no está diciendo que es que el que lo haya ganado la ha ganado solo por suerte. Ese es el punto, ¿no? Pero bueno, ya es la intencionalidad. Y luego lo que sí me ha sorprendido mucho más es que diga que es la prioridad del City no es la Champions.
Joder,
sí,
Mónica, te has leído el guión del programa, pero tal cual. Ferran Soriano sorprende con cuál es la prioridad del City. Qué bien está hoy Mónica Marchante.
Esta no es nuestra prioridad. Nosotros jugamos para ganar la Premier League y haciendo este trabajo sabemos que llegamos bien a la Champions League. Pero en la Champions League cuenta un poquito la suerte, ¿no? Y no nos podemos obsesionar.
¿Qué os parece?
Yo también creo que aquí pincha un poco, ¿eh? Entiendo, porque además conozco bien la Premier, que allí muchos aficionados le dan más importancia al torneo local que a la Champions. Pero cuando ya llevas ganando muchos años la Champions, cuando contratas a técnicos y jugadores extranjeros y cuando tienes una inversión multimillonaria de fuera, no puedes decir que tu prioridad es la... Por lo menos ponlas al mismo nivel, si no quieres decir que la Champions es más que la Liga. Pero creo que el City tiene que aspirar a ganar la Champions con todo, no conformarse con que nuestro objetivo es la Premier y no, así nos preparamos hacer, mejor para competir, Guille, en la Champions.
Eso lo va a hacer, evidentemente.
Yo es que creo que
pero
está...
de todas formas hay gente ilustre en el mundo del fútbol que es de esa misma idea. Y como pongo, por ejemplo, a Zidane.
Zidane lo decía, sí.
Zidane
sí.
También decía siempre que la Liga era más difícil de ganar que la Champions.
Además,
sí,
en la
pero,
Premier...
pero no pero que no era su objetivo, es diferente. No,
es distinto. No, una cosa es la dificultad y otra cosa es el objetivo.
Sí, tampoco
es
el objetivo. Tampoco ha dicho Ferran Soriano que no es su objetivo. Ha dicho que es más importante la Premier.
Joseba, yo te digo, si tú le preguntas a cualquier club de Europa, ¿qué prefieres, ganar la Liga de tu país o la Copa de Europa? ¿Qué te responden?
La mayoría dice
pues la mayoría dirá la Liga de Campeones. Yo prefiero ganar la Champions.
El Liverpool prefería hace nada ganar la Premier que la Champions.
Es que en Inglaterra es un discurso que está muy normalizado.
Y por eso tampoco lo decía.
Y yo también creo que lo hace por una cosa. Por quitarle presión
a
un club que tiene la exigencia, porque tiene la exigencia de ganar la Champions.
Claro, claro. Es que además lo dice en la respuesta, dice, hay un porcentaje de suerte en la Champions, tal. Es verdad, claro, es que te la juegas en un partido, de repente te juegas todo, y en la Premier, pues no, te lo vas jugando durante 38 jornadas.
El premio a la regularidad, pero eso, en la Liga Española también pasa, pero España cuando gana el Mundial de Sudáfrica tuvo que tener también sus momentos de fortuna, o sea, los puntos en los que iba a caer y no cayó.
Ya que estamos hablando del City, el City juega contra el Sevilla, que ya jugó, ¿no?, contra el Sevilla en la Champions, si no me equivoco. 2015, me
lo
parece.
Lo que seguro es que jugó Haaland contra el Sevilla con el Dortmund. O sea, que Haaland se va a volver a enfrentar al Sevilla.
Creo que jugaron en 2000...
Sí, lo ha dicho suena. Ferran Soriano, que habían visitado Sevilla
sí,
en 2015.
Sí, 2015.
2015, sí, sí. No me acuerdo. Sevilla, City, Dortmund y Copenhague. Ojo al grupo. Hombre, el Dortmund no es lo que era, ¿no?
No, el Dortmund no es lo que era, entre otras cosas, porque ha tenido la mala suerte de que el delantero que fichó... Haller tiene un tumor testicular, ha tenido que dejar el fútbol momentáneamente, ha fichado a Adeyemi, el chico del Salzburgo, y a un delantero Modest que estaba en la Bundesliga y que la conoce bien, pero es peor equipo. Sigue siendo un equipo que al contragolpe es peligroso, ¿eh?
Le eliminó hace dos años, en las eliminatorias el Dortmund al Sevilla.
Que Sancho
a mí me parece
salió
un grupo muy parecido al del Barça, con uno muy inferior, uno en teoría superior, y se la va a jugar, igual que el Barça con el Inter, el Sevilla con el Dortmund. Hay que ver qué Sevilla nos encontramos, porque el que empezaba la temporada es muy flojo, pero tiene que ir mejorando. Y hay que recordar que la temporada pasada el Sevilla no pasa una primera fase con Wolfsburgo, Salzburgo y Lille, que ese sí que era un grupo muy accesible.
Me gusta mucho a nivel de viajes el grupo del Atlético de Madrid. O sea, si yo siguiera al Atleti, estaría contento, ¿no?, por ir a Oporto.
Oporto, pues. Antonio también.
Por ir a Brujas.
Precioso.
Y por ir a Leverkusen. Leverkusen ha estado y no merece la pena, la verdad.
No,
eso te iba a decir.
La verdad es que
Leverkusen... Que se ha ido arrepintiendo, ¿no?
Leverkusen no merece la pena. Lo único bueno...
Tienes ganas de ir a Oporto, ¿no?
Oporto y a Brujas, sobre todo Brujas. Tengo muchas ganas de ir a Brujas.
Para,
te pega.
Para tomar un poco la dificultad del
a la ciudad de Brujas, no quiero decir a cazar brujas, ¿eh? O sea,
no, si te habíamos entendido. Sí, nadie piensa de ti cosas raras.
Si te hemos entendido, Juan.
Por cierto, es que lo acabo de mirar, te lo digo ya. 2-1 le ganó el City en el 2015-2016 y 1-3. Los dos partidos los ganó el City.
Vale.
Que era normal también. Que digo que para valorar la dificultad del grupo del Atlético de Madrid, el rival que podía ser un poco el menos fuerte en el grupo del año pasado, que era el Oporto, o probablemente era el Oporto, es el rival más fuerte este año, que es el Oporto. O sea,
bien
que
eso.
Es mucho más fácil este grupo que el del año pasado.
Sí, pero son grupos castañas estos, ¿eh? Son poco atractivos y tienes más que perder que ganar.
¿Cuál es?
El del Atleti.
Vale. Pero si dices el del Sevilla también.
No, el del Atleti.
Solo el del Atleti.
Sí, es un poco castaña.
Todo lo que no se gana.
Tiene que dormirse.
El Madrid para el Madrid, claro.
Sí, porque tienes mucho más que perder que ganar en este grupo.
Lo que pasa es que el Atleti... Le metió el susto en el cuerpo se la lió el Karabaj. Y yo creo que todavía está Simeone con el trauma del Karabaj y no permite nada de relajación.
Con el Brujas también le pasó algo al Atleti, ¿no?
No me acuerdo.
Yo creo que sí.
Pero sí.
La temporada pasada pasa octavos de final en un partido bastante épico y muy bronco en Oporto.
En Oporto.
Sí, el último
y también
día.
Gana en Milán contra las cuerdas. Pasó de ronda, pero no hizo una buena primera fase el Atleti.
No, en casa no ganó ningún partido.
¿Quién?
El Atleti.
El Atleti en casa no ganó. En la fase de grupos no ganó ningún partido.
Es que fue un desastre la fase de grupos.
Creo recordar que empató los tres.
Sí. Fue una Champions muy flojita. Lo que pasa que luego, bueno, fue eliminado. ¿Quién eliminó al Atleti? El City.
Es verdad.
Pero en cuartos. Pasó contra el Manchester United y luego le eliminó el City.
Efectivamente.
La historia.
Y ahí sí dio la cara, tanto con el United como con el City, pero
sí, con el City fue cuando se quejaron de que perdía tiempo.
Sí,
la prehistoria, la prehistoria.
La prehistoria.
¿Cómo pasa? Prehistoria.
Lo de la prehistoria, sí, las declaraciones de la
Guardiola.
Con el Brujas, que decía Luis, en 2018, que lo estoy mirando ahora, el Atlético empató a cero con el Brujas y era para ser primero de grupo y no pudo ser primero de grupo.
Oye, Senabre, ayer cuando hice la porra de final y campeón de la Champions, ya no estabas, me parece.
No estaba.
¿Me la puedes hacer?
Sí, el City.
¿Sí?
Contra, voy a poner el Madrid, va.
¿Y quién gana?
El City.
Vale. Luis.
Final de la Champions
y ganador.
El City contra el Paris Saint-Germain.
Ah, mira lo que dije yo.
¿Y gana?
El City.
Vale.
Yo soy el
Uzquiano.
Bueno, voy a decir Bayern-Manchester City.
Bayern-Manchester City.
Y gana el Bayern.
Vale.
Por darte la razón con lo del Bayern, eres un cabezón.
Y queda Mónica. Mónica.
Yo digo el City contra el PSG. Y gana el City.
¿Qué confianza tenéis en el fútbol
español?
Todo el mundo
hemos dado el City.
Sí. Mucho guardiolismo.
Es para eludir la responsabilidad de
los equipos españoles. Ya le toca al City.
Me gusta.
Juanma, falto yo.
Ah, Palomar, perdona.
Sí, el City con el Madrid, gana el Madrid, pero pega el balón en el larguero, luego bota en la raya, luego le pega ni gol.
O sea que con mucha suerte.
Sí. Escucha, no me extrañaría, en absoluto.
No, es que si gana Madrid tiene
que ser. Dirán que no fue suerte.
Sería lo normal. Oye, de las reacciones que ha habido después del sorteo, apuntamos varias. Una sobre mercado, sobre Griezmann, la respuesta que le ha dado a Mónica Marchante, Enrique Cerezo, cuando le ha preguntado sobre si Griezmann podía salir o no del Atlético de Madrid.
Griezmann es un jugador de la plantilla, es un jugador importante para nosotros y yo creo que al ser un jugador de la plantilla es que es de la plantilla.
O sea, en principio no va a salir del Atlético de Madrid.
Yo creo que Griezmann es un jugador de la plantilla y no puede salir. Es que siempre buscáis unas vueltas raras, no tú, sino tus compañeros.
La última frase es la mejor.
Sí. No tú, sino tus compañeros.
A ti te has culpado por completo.
Sí, sí.
La periodista que más vueltas le da al asunto y resulta que le es culpa de todos los males.
¿Por qué la saca de la ecuación? No entiendo por qué saca la de la ecuación a Mónica.
Pero si la da líder.
Claro.
Te digo una cosa, porque si la mete en la ecuación allí delante.
Pero me gusta mucho la frase. Es un jugador de la plantilla.
Y eso quiere decir que es de la plantilla.
Pero
os dais cuenta de que se ríe directamente después de la respuesta, se ríe ya directamente.
Sí, sí. Y otra cosa que ha sorprendido, que es lo que ha dicho Ancelotti, cuando Mónica le ha preguntado por Marco Asensio y la posible salida del Madrid.
Yo no sé qué pasa con Marco, es bastante claro. Creo que él está mirando algo para ver si se puede salir. Si no sale desde el primer septiembre, es un jugador de Real Madrid al 100%.
Bueno, es bastante.
O sea, también es muy de Cerezo, ¿eh? O sea, si sale y si no es jugador del Real Madrid.
No, pero dice que está buscando,
dice que está buscando algo, que es algo que no habían...
Está buscando al futbolista, sí.
Pero es mucho, sí.
Sí, está buscándolo y lo sabe Ancelotti, es que el club está al corriente y que está esperando una oferta buena por Asensio.
Que si llega una oferta, bien. Y que si no llega una oferta, desde el 1 de septiembre, pues jugador del Real Madrid y que lo va a coger con cariño y con lo que sea. Eso es lo que ha dicho.
Los dos últimos nombres que han salido son los que yo creo que pueden sonar en las últimas horas de mercado en España. Griezmann y Marco Asensio, sí. A ver qué pasa con ellos.
A ver si viene el Newcastle.
No descartemos nada.
Sobre Griezmann, a ver qué pasa con Griezmann, si se mete o no la Real en esa historia.
No tiene pinta.
Es
una operación muy complicada.
Muy complicada por el sueldo de Griezmann.
Y porque hay que romper una cesión y activar otra.
Yo creo que los dos clubes, tanto Atlético Madrid como Barça, estarían dispuestos a facilitarlo
sobre todo el Atlético.
Y el Barça, creo que también. El problema es el sueldo del jugador. Claro, que yo creo que el jugador estaría encantado por jugar en Donosti, pero es que no puedes meter en la Real un sueldo de esas características, ni mucho menos. O sea, casi ni la mitad.
Seguro que no.
Casi ni la mitad.
Por eso yo creo que no se va a activar.
Y luego lo de Asensio. A mí, si echamos la vista atrás 3-4 años y nos dicen que Asensio está en el Madrid en esta situación y que el entrenador dice si sale bien y si no también, Es increíble.
Me parece increíble.
Yo recuerdo cuando decíamos que el Madrid rechazaba ofertas de 150 millones de euros por Asensio.
Y se decía que era el nuevo rey
pero,
del fútbol mundial
tal, con pero Mbappé. O sea, que había Balón locura oro, en Europa, incluso. Locura sí, en sí. Europa
Asensio y
para fichar a Asensio.
Y ya cuando estaba en el Mallorca.
Bueno, no olvidemos que tuvo una lesión de un año sí. que le tuvo apartado y todo. Le frenó toda la progresión en seco. En seco, porque antes de la lesión era un jugador formidable, tenía una pintaza tremenda.
Pero no hace ya de la lesión y han pasado 2 o 3 años y no arranca.
No ha recuperado esa forma.
Jugadores que te dejan destellos de vez en cuando sí. que dices, si es que tiene todas las condiciones para triunfar, pero luego no tiene regularidad y el Madrid no le puede estar esperando eternamente.
Sí. Lo que pasa, a mí me extraña que no haya tenido ofertas, ¿eh?
¿Y cuánto vale ahora? Pues acaba de decir Guillem Balaguer, por ejemplo, que el United desmiente cualquier tipo de interés sobre Marco Asensio.
Se ha hablado de que ponía 30 kilos.
El United le ha dicho a Guillem que no están interesados.
Están yendo por Anthony del Ajax.
Yo creo que no sería excesivamente caro llevarte a Asensio del Madrid.
Le queda un año de contrato.
Por eso,
también te digo que por las cantidades que se está hablando, 25 o 30 millones, y el Madrid sin tener necesidad de dinero, yo no le vendería. El Madrid.
Pero se te va a ir gratis el año que viene, ¿eh?
Sí, sí, pero para este año, que parece que no van a
¿cuánto
fichar a
crees
nadie...
que, ¿cuánto crees que puede jugar Asensio este año en el Madrid?
Claro,
el año pasado, jugando menos de la mitad de los minutos, metió 12 goles. Y al Madrid le hacen falta esos goles, porque tiene a Benzema, a Vinicius y a Rodrigo. Y Hazard, que es una incógnita. Yo no creo que al Madrid le sobren tantos goles como para quitarse, a cambio de 25 millones que tampoco necesita el Madrid, un jugador así.
No son 25, ¿eh? Son 25 más el sueldo. Es que estamos hablando de un ahorro a lo mejor de 40 millones de euros.
Sí, pero que tampoco lo necesita el Madrid porque no parece que vaya a echar a nadie.
Guille, no necesitas 40 millones, pero si te meten 40 millones en la cuenta corriente,
vamos. Te quejas,
¿no? Claro. Es que al final, yo muchas veces veo los sueldos de suplentes y flipo. O sea, es que...
Sí, pero yo entiendo lo que dice Guille, que es que no hay tanto arriba en el Real Madrid, ¿eh? O sea, no hay tanto arriba. Está el centro del campo con Tchouaméni, Valverde, y hay superpoblación, pero arriba están Vinicius, Rodrigo y Benzema. Porque Hazard, como dice Guille, es una incógnita absoluta.
Bueno, pero es una incógnita, pero está por delante de Asensio.
Sí, pero a lo mejor se rompe mañana. Hazard no
bueno,
sabes.
Hombre, claro, pero
no,
tienes
no. Bueno, con Hazard no lo sabes, Juanma. Hazard desde que llegó al Madrid ha estado más roto que no roto.
Sí,
entonces
sí,
yo
no
creo
es,
que
no
los
es
12
fiable
goles,
en ese sentido.
Claro,
¿verdad?
Los 12 goles de Asensio y tener la pieza por si se rompe Hazard no es ninguna tontería.
Palomar, pero... ¿tú qué harías?
Pues estoy un poco en lo de Guille, porque si el Madrid, que ha insistido últimamente, que no ficha otro 9, que no quiere esa otra alternativa para Benzema, que plantilla cerrada, pues plantilla cerrada, ¿eh? Yo no me plantearía ya dejar marchar a nadie a estas alturas.
Lo que pasa es que tiene pinta de que es el jugador el que tiene verdadero claro. interés por irse para intentar, de alguna manera, tener alguna opción de ir al Mundial.
Esa es otra, entonces, claro.
Claro, o sea, ante eso, el club, ¿qué debe hacer? Pues lo que ha dicho Ancelotti, si es que yo creo que es tal cual. O sea, si el jugador trae una buena oferta, se empeña en salir, pues el club no le va a impedir que se vaya. Y más sabiendo que el año que viene se va gratis. Otra cosa es que el club sea el que favorezca la operación. Yo entiendo que yo también estoy más del lado de Guille, ¿eh?
Ya, pero en 11 tipo del Madrid, es que él es el cuarto jugador para un puesto.
Y te quiero decir, yo sabía que
está
si no
Vinicius, Rodrigo,
este año,
Hazard y él para un puesto.
Es tremendo que ninguno haya mencionado a Mariano.
Que Vinicius y Rodrigo no comparten puesto.
Ninguno menciona a Mariano.
No, puesto
hay dos puestos en la delantera. Uno claro. es para Benzema seguro y el otro
no, hay tres.
No, hay dos. En los partidos gordos hay dos. No,
bueno, en los partidos gordos, pero que la temporada no son solo partidos gordos,
claro.
Que el Madrid juega 1000 veces con 4-3-3, porque digas claro, eso no cambia.
No.
Juegan 1000 veces con 4-3-3 y juegan Rodrigo, Vinicius y Benzema.
Y que en ese puesto es Valverde.
Valverde es en los partidos gordos, en eso estoy de acuerdo,
pues
pero la mayoría de la temporada juega con un 4-3-3, no engañemos.
Claro, pero ¿qué quieres tú, jugar los partidos gordos, básicamente?
Bueno, yo no creo que Asensio ponga problemas por jugar los partidos no gordos, ¿eh?
Pero bueno, si no juegas los gordos...
Decía bueno, Mónica, si juegas los no gordos, a lo mejor juegas los gordos. Pero si no juegas ninguno,
vale.
No juegas.
Vale, Guille.
Decía Mónica, irse del Madrid para jugar el Mundial. Si se va al Manchester United, que no va a empezar a ser titular desde el principio, ¿creéis que tiene más opciones de jugar el Mundial si está en el United que si está en el Madrid? Yo no lo creo.
Hombre, si juega, tiene más opciones.
Pero es que él se va a ir al United con la temporada empezada, con
que,
muchos...
Que el United no lo quiere, ha dicho Guillermo Balaguer.
Bueno, digo el nombre del último equipo que ha sonado, al Milan, que llega allí mañana, tiene que hacer una mini pretemporada, aclimatarse. Yo no creo que tenga más opciones de ir al Mundial si se va a otro equipo que si se queda en el Madrid.
Muy bien.
Bueno, yo creo que él entiende que quedándose en el Madrid no tiene opciones de ir al Mundial.
Hombre, eso desde luego.
Bueno, en junio fue claro, a la convocatoria, eso, o sea, ¿eh?
Bueno, fue con asterisco, lo dijo.
Sí, sí, pero fue y lo hizo bien, de hecho.
Pero fue porque estaban lesionados jugadores que juegan en su posición.
¿Algo más desde Estambul, Mónica?
Nada, adiós.
Joder, que se cae ese.
Vale,
pero bueno, pero tú qué te crees que es esto.
Te has cortado.
Acostumbra a serlo, ¿eh?
Sí, pero como eres tan seca y tan rancia a nosotros.
No, pero Mónica no. Es el resto de los compañeros. Mónica no tiene culpa.
Sí.
Mañana, es que mañana os emplazo al sorteo de la Europa League, que tenemos aquí también a Joaquín Aperribay, el presidente de la Real Sociedad. Y está el Real.
¿Le has visto? ¿Le has visto?
No lo he visto. Sé que está aquí desde ayer, pero le veré mañana.
Vale. Pues nada, a ver qué dice mañana de Isaac. ¡Un abrazo!
Otro para
adiós.
Vosotros.
Hasta
adiós.
Luego. 12 y 14, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partido Zarauz?
Pues están enviando un montón de mensajes al 637-230010 y también a @partidazocope, que es el Twitter del programa. Hoy es una buena noche para decir quiénes son los favoritos para ganar la Champions. Y para eso tenemos a un gran especialista entre nosotros. Llamen, por favor, a Guillem Balaguer. Sois pues muy pesados.
La que han cogido con Guillem Balaguer, ¿eh?
Sois muy pesados con lo de que el Madrid no hizo el mejor fútbol. El fútbol es un espectáculo y el Madrid fue el equipo que más espectáculo dio. Es curioso, cuanto más entrenamos, más suerte tenemos. Lo dijo Larry Bird, señores. Que esté tranquilo Senabre, que el Inter el año pasado perdió los dos partidos contra el Madrid y al Bayern le eliminó el Villarreal. Ni grupo de la muerte, ni leches.
Así me gusta.
Otro dice, oye, que si os parece mal que Ancelotti estuviera en el Everton, os digo dónde entrenaba Xavi, nada menos que al glorioso Al Sadd. Pues yo creo que el mejor jugador y el más decisivo de la Champions del año pasado fue Courtois. Para mí hay debate. Y dice un oyente, vaya jueves, el documental de Figo donde miente hasta el apuntador. Etapón de la vuelta y pedazo de entrevistón a Manolo Saiz hablando de la Operación Puerto y de postre sorteo de la Champions. Nos espera una gran noche de radio. Y escuchad lo que dice este oyente sobre el sorteo de la Champions.
Amigos de COPE, estoy pensando seriamente abrir una escuela para enseñarle a la afición culé el himno de la Europa League. Ay, güey, la llevo. Más o menos sonaría así. ¡Oh, oh, oh! Saludos desde Texas.
Desde Texas, ¿eh? Nos está escuchando en directo, sí señor.
Y te tengo que recordar, Juanma, como hice ayer, que a partir del próximo lunes,
¿sí?,
el partidazo de COPE,
¡hombre!,
será en 13 Televisión.
Hombre.
Con una hora de delay, a partir de las 12 y media de la noche.
A partir de las 12 y media de la noche. El lunes empezamos a las 12 en la radio, porque tenemos tiempo de juego. Uy, con el... ¿qué partido es del Atleti?
El Valencia-Atleti-Madrid. Partido bonito, ¿eh?
Valencia-Atleti-Madrid.
A las 10 de la noche, Valencia-Atleti-Madrid.
Vale, sí. Pues empezamos a las 12, 12 y media en 13.
Sí,
pues será... Pues ese día hay que ducharse entonces.
Pues sí.
Tocará.
Pues sí.
Nos acordaremos.
Y afeitarse y cosas de esas.
No, afeitarse
igual
no,
sí.
No sé,
que
afeitarse yo paso.
Ya dije que lo que quiere la gente que vaya a ver el programa es la frescura, la naturalidad de lo que es en sí la radio. No bueno, quieren bueno. Ver un programa de tele.
Cuidado
ver...
con la naturalidad.
Y, que, sí. Y la ducha está sobrevalorada.
Efectivamente. 12 y 16, hora menos en Canarias. Ojo que vienen más cosas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.